Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametband por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Nos estamos acercando, ponele, a la década. No de Control Z, que arrancó en 2008, pero sí de lo que comenzó siendo Tecnocast. Pero vamos, eso lo vamos a tener más adelante. Pero es una cosa rara esto de llevar ya un tiempín interesante con esto, que es un programa de tecnología que arranca a las 10 de la mañana y que sigue hasta las 11 de la mañana acá en Radio LED, que, como ustedes saben, es una radio 100% digital y en el que hablamos un poquito de tecnología y de todas las cuestiones que a lo largo de la semana nos han parecido interesantes. Y como siempre decimos, cómo la tecnología va cambiando, va modificando y se va metiendo en lo cotidiano y cómo va influyendo en un montón de cosas. Me acompaña acá en el estudio Facundo Raventos, nuestro productor.
Buenas, ¿cómo va?
Bien. Y del otro lado del vidrio está Belén, nuestra operadora. Saluda. Que tiene uno de los mejores fundas para teléfono.
Ah, mira.
Sí, después por ahí si nos lo presta un momento le vamos a sacar una foto.
Ah, muy bien.
Tiene... ya lo van a ver. Si nos deja, lo van a ver. Está bueno.
¿Vas a acordar lo...?
Es un jueguito.
Los jueguitos.
Sí. No lo quería, no quería... No queremos descharla, pero sí, básicamente está bueno si se queda un día sin batería, tiene un entretenimiento que no sea simplemente tener el teléfono en la mano y darle vueltas.
Pregunta, así como de curiosidad, digo, cuando arrancó Tecnocast,
sí,
en ese futuro distópico, ¿te imaginabas que el presidente 45 de los Estados Unidos iba a ser Donald Trump?
No, para nada. No éramos los Simpsons, que han predicho todo. Pero sí es interesante pensar no en qué pasó en estos 10 años, nada, pero sí cómo la tecnología está teniendo un rol bastante interesante en esta elección y en otras cosas que se dieron este año y que para mí, están emparentadas. No tengo idea por qué ganó Trump. Creo que nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay un montón de teorías. Y ya, digamos, no es este un programa de política. Sí se ha mencionado algunas cuestiones interesantes, sobre todo que tienen que ver con la circulación de la información. Y me parecía relevante traerlo a colación, como se dice en este programa, porque es algo que pasó también con el Brexit. Y yo creo que están muy emparentados en esta cosa de hay una elección, hay una resolución que una parte de la gente cree imposible.
Controvertida.
Claro, pero si todos los que estaban a favor de Clinton, todos no, pero digamos, si uno sigue ciertas reacciones visibles online, la sensación era que no había manera de que ganara Trump, sobre todo teniendo a todos los medios en contra, teniendo a los actores cantando y haciendo pedidos a la gente y haciendo ofertas de Mark Ruffalo dice que se va a poner en bolas y bueno, si gana Trump, están todas las chicas esperando que eso finalmente que cumpla con su promesa. Pero digo, había ahí toda una... era como muy diametral lo que muy claro lo que planteaba todo un montón de gente que supuestamente es la gente que sabe entre comillas o que está como digamos en el lado entre comillas ganador, y después lo que terminó resultando pasó lo mismo con el Brexit. Se podría hacer un paralelismo con las dos últimas elecciones en nuestro país,
sí,
tanto la segunda reelección de Cristina como la que ganó Macri. Es lo mismo, digamos, si vos lees, digamos, hay todo un discurso que dice, paren, todo lo que dice Trump es un horror, y es todo, digamos, todo está mal, y está clarísimo que está mal, y está documentado que está mal, y están los hechos diciendo, mirá, este tipo dice que tal cosa y es mentira. Y sin embargo, bueno. Y ahí hay algunas cuestiones interesantes que se están debatiendo ahora. Una tiene que ver con Facebook y el rol que ha tenido Facebook en todo esto. Lalo Zanoni, el periodista argentino con el que hablábamos hace un par de semanas, cuando él estaba en... Bueno, más de un par de semanas. Ya, ¿cómo pasa el tiempo?
El mes,
¿no?,
pasado, ¿no?
Sí. Él estaba en una feria en Alemania, contando un poco de algunas novedades de tecnología, pero sí. Una de las cosas que él viene diciendo hace mucho, como una... un concepto vago y como una chicana, es que Twitter es pro, es mayoritariamente pro, y Facebook es mayoritariamente K.
Bien.
Algo de verdad probablemente hay, es imposible de probar, o en todo caso, digamos, para lograr probarlo, esto habría que hacer un estudio científico que no es lo que él ha hecho, y que tampoco dice él que lo sea, pero sí es como es
una observación.
Como ejemplo, si vos mirás, yo por ejemplo sigo en Twitter un montón de gente de Estados Unidos, porque sigo un montón de gente que tiene que ver con la tecnología, y entonces el grueso de la tecnología sale de Estados Unidos. Y entonces, si vos seguís a toda esa gente, que además es mayoritariamente de la costa oeste, que es la costa demócrata, si vos lo seguías, la posibilidad de que ganara Trump era mínima.
Sí.
Pero por todo esto, porque te decían, mirá, este tipo dice que tal cosa, pero miente, pero hace todo esto, que yo. La democracia es un sistema racional de elección, pero la votación en general es irracional. Nadie vota pensando en lo mejor para todo el país, sino en el mejor de los casos, lo que siente que le va a resultar, digamos, mejor para uno propio. Si no, lo más probable es que siempre ganaría la izquierda más izquierda, porque racionalmente es, uno dice, bueno, algo que es para todos, que compartido, que sube a todo el mundo al bote, bueno, eso
claro,
debería funcionar, pero no importa. El punto es, hay una discusión bastante interesante que está dando ahora, que es el rol que ha tenido Facebook en todo esto, y Twitter en menor medida. Básicamente Facebook es tanto más grande que no hay manera de ponerlos en un pie de igualdad, pero sí en esta idea de qué función cumplió Facebook en todo esto. Ahí hay dos cuestiones bastante interesantes. Una, que es algo que se viene diciendo hace muchos años y que se viene estudiando, y que tampoco es nuevo, pero que Facebook potencia, que es la burbuja. Pasó toda la vida, es una cuestión natural y tiene que ver con una reacción de cualquier persona a charlar con la gente con la que tiene afinidad y prestarle atención a lo que le interesa. Toda la vida la gente compraba el diario o escuchaba los programas de radio o le veía la tele de las fuentes de información que coincidían con su visión del mundo. Es muy, muy, muy arduo, muy difícil estar todo el tiempo leyendo o escuchando o hablando con gente que tiene una visión totalmente opuesta a la tuya, porque todo el tiempo es un choque. Entonces,
claro.
Y esto pasa también en Facebook. Lo que tiende a suceder, dicen los teóricos de la burbuja, es que vos empezás a filtrar la gente que te dice cosas que no te gustan, y tendés a prestarle más atención a la gente que te dice, digamos, la gente que confirma tu prejuicio. Por muy bien intencionado que sea, tendés a seguir a la gente que habla de lo mismo que te interesa a vos.
El sesgo.
Exactamente. Pero con la particularidad que en el caso de Facebook, como el algoritmo sigue lo que vos lees, y claro, lo que vos me gusteás, y lo que vos compartís, y a lo que vos le das bola, sigue, sabe, digo, esto es, uno tiende a creer que todo el mundo lo sabe, pero por las dudas. Facebook sabe exactamente hasta qué segundo viste de un video. Yo que trabajo en La Nación, sé hasta dónde llegó la gente leyendo una nota, por ejemplo. Sé que el grueso de la gente lee el título y la bajada de nada más, que el 80%, no sé, llega al primer párrafo y después va bajando, 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 y nadie llega al final. Nadie. tipo, estadísticamente nadie, muy frustrante, no importa. Sí. Salvo que tengas un texto muy bueno y entonces lográs mantener la atención hasta el final, bla, bla, bla. Pero bueno, el punto es que Facebook, sobre todo, está todo el tiempo tratando de determinar todo eso que vos haces con lo que te ofrece y tratar de darte más de lo que te gusta y esconder lo que no te gusta. Con lo cual, si vos tenés un... Y nosotros tendemos a tener cierta mirada siendo periodistas, pero la gente común por ahí no está todo el tiempo pensando en, bueno, pará. La gente común, digo, esa entelequia, ¿no? Tratando de decir, bueno, pará, yo voy a cambiar mi filtro y voy a tratar de seguir a gente que no opina como yo, porque entonces eso me mantiene. Bueno, grueso la gente va atendiendo y entonces se va transformando este filtro en el que todo lo que lee y todo lo que comparte y todo lo que recircula está en consonancia con lo que piensa.
Claro, lo potencia aún mucho más.
Y dicen los teóricos de la burbuja que esto es una de las razones por las que la gente tiende a no enterarse de esto, de la otra mirada.
Claro, no se da cuenta de lo otro que está pasando en paralelo sobre un mismo tema.
Y no tiene otro que le desafíe su propio pensamiento, que es lo que hace que todos, entre comillas, progresemos. Alguien que diga, no, a mí me parece que lo que dice fulano está buenísimo. Pará, ¿cómo? Fíjate que si eso pasa, tal cosa, digo, esa discusión, esa tensión, es en teoría lo que logra que vayamos avanzando. La reacción de un montón de gente el día después, tanto del Brexit como de esta elección, como también de las últimas elecciones en la Argentina, de absoluta sorpresa, cómo puede ser que haya ganado Trump, y también de esa cuestión de se viene la fin del mundo, que es muy de redes sociales también.
Sí, claro.
Tiene que ver con esto, con cierta impronta que está dejando Facebook, sobre todo, en la manera en que vemos, sobre todo vemos lo que se dice, nos enteramos de lo que se dice y de las reacciones de los demás. Pasó también con... Hay varios periodistas que se pusieron a ver e investigar este tema y decían, pará, tanto con el Brexit como ayer, lo único que veían en su línea de tiempo era sobre todo los posteos desconsolados de gente que...
Claro, ¿sí? Pánico.
¿Cómo puede ser que hayan... cómo la gente no se da cuenta que eso... Eso, digamos, independientemente de que es subestimar a los que votaron a Trump, sí, a los que votaron a Brexit, a los que votaron a Macri y a Cristina en su momento. Digo, ya. También, entonces, lo que esta gente dice es, si yo estoy viendo esto y no estoy encontrando la gente que dice, qué bueno que ganó Trump, hay un 50% de la población que está que debería estar contenta con que ganó Trump.
Claro.
Pero no la ves. O uno tiende a no verla. Eso tiene que ver con esto, con el tipo de gente con el que uno sigue y con esa separación entre lo que es cierta clase social, elite, grupo etario, social zaraza.
Sí.
Y también, dice esta gente, con este filtro que me está aplicando Facebook, a propósito o no, pero que está de alguna manera tergiversando y cambiándome, poniéndome orejeras. Si tu línea de tiempo, suponiendo que estuviéramos ahora en Estados Unidos, fuera una combinación de gente diciendo, qué bajón, y gente diciendo, qué bueno, bueno, por ahí tu esa cosa de, como hicieron ayer, de salir a manifestarse en las calles y decir, no es mi presidente, y yo decía, es Argentina,
loco. Resisting with wanting.
Pero es todo, viste que es muy llamativo. Digamos, uno cree que la Argentina en eso es muy especial y resulta que todos tienen la misma reacción. No es mi presidente, yo no lo voté, a mí no me representa.
Sí, y para los dos lados también, porque sí, el lado ganador también salió a demostrarse. Ya hay mucha gente que está subiendo, no sé, de distintas agresiones, ya yendo para el tono del racismo, que por suerte acá no llegaron a darse, pero sí hubo el famoso agarra la pala.
Total.
O sea, que es también un reflejo de esto, de hay un lado que sale victorioso y hay otro que es el derrotado. Sí. Y en los dos casos, va de este año, que son el Brexit y esta elección, también me parece que para la gente que usa redes sociales, capaz que se potencia más, porque por ejemplo en los dos casos la población más joven o los millennials votaron por la opción que perdió.
Sí.
Tanto
la opción más progre, si querés.
Claro, tanto en Gran Bretaña como ayer en Estados Unidos, el votante adulto fue el que votó por ahí por esta elección, que no termina de satisfacer, sí, a la gente que va a terminar viendo las consecuencias de estas decisiones.
Sí, también está, como vos bien decís, también hay una cuestión de que no todos los que votan, los que votaron a uno u otro, lo votan 100% con convicción. Estaban las encuestas de lo voto porque es el menos malo, lo voto porque no quiero que gane el otro, que también uno...
Voto protesta.
Sí, que uno cree que también que son discusiones que se dan solamente acá y no es así. Eso es una cosa. Después hay otra bastante interesante y que a futuro va a ser, dicen los agoreros, mucho peor, que es la circulación, sobre todo en Facebook, también en Twitter, pero digamos, pero de nuevo, Facebook por la masividad que tiene y porque Facebook tiende a ser una red en la que hay gente de todo tipo, y Twitter tiende, claro, a ser una red en donde se privilegia la información y entonces tiende a ser de gente que está muy interesada en eso. Digamos, los nerds de la información están en Twitter y el resto está en Facebook, donde hacen otras cosas, y en Snapchat, y en Instagram, y qué sé yo.
Seguro.
Pero bueno, había una... Durante esta última elección, y estuvieron haciendo una investigación bastante interesante sobre un grupo de adolescentes de Macedonia, en la ex República Yugoslava, que crearon unos... Lo tenía por acá. Unos 140 sitios de política estadounidense. Son pibes de entre 16 y 18 años que encontraron un filón. Lo gracioso es que son todos de la misma ciudad. Claramente, los amigos de uno vieron lo que hacía. Le dijo, no, con esto me estoy llenando de plata. Y entraron todos en la misma. ¿Qué agarraron? Dijeron, bueno, empezaron a hacer sitios falsos, supuestamente de yanquis. Algunos 100% online, pero falsos. Otros que decían ser la voz de un pueblo o de una ciudad yanqui, pero que era un medio que no existe. Sí. Y básicamente lo que hacían era publicar, armar sitios pro-Trump con muchísimas noticias falsas. Pero falsas, muy falsas. O, digamos, agarrar una más o menos, digamos, floja de papeles y sí, ponerle un título bien clickbait, o sea, bien anzuelo para que salga. ¿Por qué? Porque encontraron que, digamos, probaron con todos. Hay una nota muy buena de BuzzFeed que les vamos a dejar en Control Z para que la miren si tienen ganas. Probaron con todos. Los que tendían a tener más repercusión eran los de Trump. Andá a saber por qué, no importa. La cuestión es que encontraron que si armaban, probablemente porque Trump en ese entonces, digamos, cuando arrancaron sobre todo, estaba como en un punto más en la defensiva, era el desafiante. Y hay un cierto público que prefiere eso, o también porque había demócratas que reproducían, hacían recircular esa información diciendo todo esto es falso. Digamos, nunca sabes cuál es el sentido en que alguien comparte una noticia. Claro. Pero bueno, ¿qué agarran? Dijeron, armamos las noticias, le ponemos avisos, la gente la tira en Facebook, se lo creen, o se ríen, o juegan con eso, o lo que sea, pero va, y yo gano plata. Mucha plata. Hay un... Los primeros sitios, que son los que arrancaron, sacan $5,000 por semana. Eso es mucha plata.
Tranqui.
Para un pibe macedonio, los entrevistaron, y el pibe dice, mirá, si sos menor de 18 no puedes trabajar en el país, pero yo tengo una bandita, me quiero comprar algunos... unas púas y una, no sé, la guitarrita, y necesito algo de guita. Esto lo hago en mi casa, somos cuatro, lo hacemos un rato.
Se me acredita,
no tengo que hacer nada, o sea, tengo que simplemente tirar un título medio bomba, mandar fruta, Y lo que estaba diciendo mucha gente es, no hay del lado de Facebook, que hoy por hoy es el gran circulador de información en todo el planeta, no hay nada que te diga que eso es falso.
No, claro.
El ejemplo que se da es el de que el Papa Pancho, el Papa Francisco, apoya a Trump. Eso es falso.
Claro.
Pero la noticia de que lo apoyó tenía... tenía el número por acá. Tenía 800.000 compartidos en Facebook. Y la nota diciendo... Che, no dijo nada, ¿eh? No dijo eso. Dijo que estaba, no tengo idea qué dijo, la verdad. Pero seguro que no era... Que no apoyaba a Trump. Tenía 33.000. Es muy difícil hoy por hoy darse cuenta cuando una noticia es falsa y cuando es verdadera, más allá del sentido común, o de tratar de comparar esa noticia con la reacción de otros. Y eso requiere de un esfuerzo. Y salió en un par de cosas acá, pero poco. Eso requiere de un esfuerzo que un montón de gente no está dispuesta a hacer, o no tiene tiempo para hacer. Y entonces lo lee, y por más que después entienda que es una noticia medio rara o qué sé yo, eso sí está comprobado, les cambia la percepción de todo lo demás. Hay un estudio que hizo la propia Facebook, que tuvo mucha polémica, en la que los tipos probaron con cierta gente llenarle la línea de tiempo de Facebook solamente en noticias negativas. Todo mal, la cadena del desánimo, pero dentro de Facebook. Y el resultado fue que, claro, la gente que lo único que leía era eso, se deprimía. Se deprimía de al borde del corchazo, pero sí que, digamos, manifestaba que no tenía la misma felicidad que en circunstancias normales. Y esto, este papel que está jugando Facebook en todo esto va a aumentar. Va a aumentar porque todos los medios están usando a Facebook como punto de contacto con el público, porque el público está ahí. Facebook no está haciendo nada, supuestamente, para decidir qué se ve o qué no, más que lo que la gente, digamos, más que en base a la reacción de la gente, pero hay muchas quejas de que se ven ciertas noticias y no otras. Y entonces en el medio tenés estos pibes de Macedonia que te hacen noticias falsas y te hacen 1000, no hay nada, digamos, es entre comillas, es relativamente sencillo, te hacen 1000, sacan plata y no tienen ninguna penalización, total, están en Macedonia, son imposibles, y además lo hacían para Estados Unidos porque un aviso en Estados Unidos paga 4 veces lo que paga el resto del mundo. Claro. Un usuario de Facebook es más valioso si está en Estados Unidos, o si es de Estados Unidos, que si está en otras partes del mundo. Eso también está estudiado, cuánto vale cada usuario de Facebook. Si estás en Estados Unidos, si estás en Europa, sos más valioso que si estás en la Argentina o en Kenia, por razones obvias, que tienen que ver con la cantidad de plata que ponen los anunciantes para aparecer. Y a todo esto hay que sumarle otra cosa que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el futuro de las noticias y que es muy interesante, que son dos cosas. Así como hoy tenemos el Photoshop, en el que es algo que existe la fotografía, que es tocar una foto para que parezca que, qué sé yo, Obama le estaba mirando el culo a no me acuerdo quién, que no era.
Ah, sí.
Bueno, sea por el encuadre, o sea porque sacan la mitad y
la perspectiva,
qué sé yo.
Las arrugas.
Las arrugas, todo ese tipo de cosas, tal cual. Eso es como la cuestión primitiva. Pero ahora hay dos cosas más interesantes y potencialmente más preocupantes. Una es que hay varios desarrollos hechos, uno por el Instituto Max Planck en Alemania y la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y hay otro de la Universidad de Washington y hay uno más, en el que agarran y ponen un actor, ponen la cara de quien sea y animan la cara de quien sea con la expresión propia, pero lo hacen decir lo que se les canta. Entonces, no es solamente que vos tenés recortadita la cara de Trump sobre un dibujito de los Simpsons y se mueve.
Claro.
Vos lo ves y es Trump. Y está, no sé, haciendo el gesto que quiera hacer.
Con la boquita esa,
claro,
que se movía.
Como la boquita que se movía cuando que ponchaban una cámara que solamente mostraba la boquita. Pero en este caso no sé, no hay manera de distinguir. Porque son las todas las, porque no es solamente la boca la que se mueve, sino que son la que se mueve, sino que son todas las expresiones faciales. Esa es una. Hace dos semanas, Adobe,
sí,
la del Photoshop, hizo la otra parte.
Esa es escalofriante.
Bueno, pero es lo mismo.
Sí,
o sea, va todo lo mismo. ¿Qué hizo? Presentó una vez, se llama Project Voco. Por ahora no está disponible. Ellos dicen que, no, esto viene ahora en un ratito. ¿Qué hace Project Voco? Vos le das 20 minutos de audio, que en el caso de un político es muy fácil.
Sí, agarrás cualquier discurso.
Cualquier discurso lo sacás, una entrevista. Y lo que hace es, te permite escribir el texto que vos querés que diga, y lo dice con su voz, con su inflexión de voz, y en el momento. Además lo escribían y salía. Con lo cual, el potencial para que alguien agarre, digo, de nuevo, hoy podías tener un imitador que te hace la voz de Trump diciendo, qué sé yo,
sí,
me gusta,
no, ¿qué sé, va a decir si voy a la otra con Ricky?
No sé, puede ser. Lo puedes hacer, y para un montón de gente, pues yo, para mí, yo no tengo la voz de él tan grabada como para darme cuenta si realmente es él o es, no sé, Martín Bossi haciendo, digo, para poner el ejemplo del, sí, imitador, sí, del momento. Pero en este caso es como todavía más sencillo, porque yo no tengo que contratar a nadie. Yo estoy en mi casa con una computadora, agarro el texto, le pongo el sistema que lo lea, le pongo tiqui 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 tiqui, decí que diga, yo quiero irme a vivir a Marte con no sé qué, sale. Y es el mismo tono de voz. De nuevo, es una grabación, con lo cual, como cualquier cosa digital, uno no sabe de dónde viene, pero es muy impresionante porque lo que, claro, lo que se viene a futuro es que te muestren un video de una entrevista de una hora en la que tu candidato dice, bueno,
sí, todos los de Springfield son unos tarados.
A mí, yo estoy viviendo con un caballo en casa, dormimos juntos, qué sé yo, y él, toda la gestualidad y toda la entonación y todo van a ser de él. Va a ser todo, sí, creado, claro, digitalmente, pero va a ser de él. Y por ahora no hay manera de encontrar cómo diferenciar eso de la realidad.
Claro.
Más allá de que sea una grabación.
No tienen como un verifier para ver cuál es una grabación y cuál no.
No hay, y eso es un problema. Google está implementando algunas cosas en eso, en las búsquedas de noticias. Cuando vos buscas sobre un tema y te reportan las noticias, en algunos casos te dice, esta noticia es muy, muy extensa en su investigación, qué sé yo, te pone como un cartelito, y supuestamente hay algunas que te va a poner tipo chequeado, como el chequeado del chequeado, de decirte, esta noticia está bien, digamos, los que hacen esto no te van a mandar fruta, o no tanto como lo que hacían los pibes en Macedonia.
Claro, lo podés citar como fuente.
Claro. Sí, o la podés leer con la confianza de que el grueso de la información debería ser real, más allá, digamos, no la interpretación, no necesariamente, pero sí la información que se pone. Pero lo tremendo es todo lo que viene atrás, es esto, es poder hacer que una persona muese, digamos, ponga la cara de lo que quieras, en el momento que quieras, que diga lo que vos quieras, y que no se note. Hoy lo haces en el Photoshop con una foto, pero esto es en video. Así que nada.
Bueno, va a tener mucho laburo la gente de chequeado de ese tipo de sitios.
Sí, nuestra recomendación obvia es que tengan cuidado con todo lo que ven online. Traten de ir a la fuente, traten de comparar, traten de cruzar la información y de no quedarse con una sola voz.
Doble chequeado aparte,
siempre. Doble chequeado, claro, el doble tilde. No, pero no quedarse con una sola voz, siempre cruzarla con otras, idealmente con una antagónica, porque es un esfuerzo, pero vale la pena. A la larga, uno es mejor persona y tiene una visión del mundo más, más abierta.
Sí.
Bueno.
Y aparte no se come cualquier pescado.
O sí, pero bueno, qué sé yo.
Uno te puede pasar. Gana,
claro, a cualquiera le pasa. Belén, vamos un poquito de música. Las la tanda, porque ya nos hemos ido largo y tendido, y volvemos en un ratito.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esta es la historia de Francisco, que buscando en internet por qué a los franciscos les dicen Pancho, encontró un grupo de Face que se llama Panchos por el Mundo. Hoy, gracias a internet, es amigo de más de 1000 Panchos. Y viaje a donde viaje, siempre hay un Pancho que lo va a hospedar.
Hagas lo que hagas, internet está siempre de tu lado. Fivertel.
Con 4G, lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y ahí vamos dejando los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita y también pueden escuchar los audios anteriores, también pueden suscribirse al RSS, así nos tienen, si nos escuchan en diferido, nos tienen en cuanto publicamos el audio, que a veces es durante el día, a veces los viernes.
Para el fin de semana está,
sí. Lo bueno de eso es que si no llegan a escucharnos y nos tienen agregados a su aplicación de podcast favorita, se carga mágicamente. Cada vez que yo le doy publicar, hace pum y lo tenés en tu aplicación amiga. Hablando de diferido y de tener en tu aplicación y qué sé yo, está el tema de lo que presentó Cablevisión.
Bien. ¿Es el TiVo argentino?
Es el TiVo argentino, es una muy buena definición. Sí.
Está chumbeando que se puede grabar contenido, sí, entonces. Sí.
Ponele. Es el. ¿Cómo se llama? DBR o claro. PBR.
No, está bien, sí, DBR.
¿Qué es esto? Flow es. Si vos sos cliente de Cablevisión, tenés ahora la posibilidad. Como bien dice Facundo, que te ofrece TiVo y otros servicios en el resto del mundo, pero acá no estaba disponible. DirecTV lo tuvo en una época, que era un aparatote con un disco rígido. Acá no, acá es todo en la nube. Uh-huh. Y lo que tenés son dos cosas. Por un lado es la posibilidad de ver las últimas 24 horas de programación de todo Cablevisión. Está el programa de lo que sea y... De, no sé, te perdiste el último almuerzo de Mirta y lo querés ver.
Mesasa.
Y decís, ¿cómo me lo perdí? ¿Cómo te perdiste el momento en el que, qué sé yo? Lo ves. El partido, la serie, la película, el documental, todo está ahí. Las últimas 24 horas lo puedes ver, lo puedes pausar, puedes rebobinar. Estás viendo la tele en vivo y en directo. Y resulta que, como dijeron en la presentación, viene la motito del delivery. Vos pausás la tele en vivo.
Claro.
Y seguís
sigue
viendo.
Bufereando.
Claro. Vos después vivís 5 minutos atrasado del mundo hasta que termina el programa. Pero ya, digamos, lo vas viendo a tu gusto e interés.
Tenés la libertad de crear tu propia paradoja temporal.
Claro. Si es un partido de fútbol, mi recomendación es que tengas cuidado porque te van a gritar los goles.
Ponete cara, minutos. Ahí sí adelantalo.
Ahí hay que bancársela porque no zafas. Pero sí, es muy interesante. Lo otro que tiene es la posibilidad de usar el celular como control remoto. Y también la posibilidad de ver todo el contenido que tenés en Cablevisión, verlo en tu tableta o en tu celular. Si tenés una conexión a internet que no está claro cuál debe ser, pero que debería ser medianamente buena, lo puedes ver ahí. Esto es, vos sos un socio de Cablevisión HD por ahora, porque esto no funciona, bueno, funciona con, si tenés los otros abonos, pero tenés que pagar en adicional.
100 pesos.
Sí, 100 pesos en el caso de, para tener el software y el servicio. Y entonces, estás en... sea para, de nuevo, para no tener que invertir en una tele nueva y poder decirle a alguien, bueno, querés ver las series y las películas de yo, tomá una tableta y míralo acá, y lo ves en casa, en lo de un amigo, en el trabajo, de vacaciones, de viaje. Si la conexión a internet es buena, deberías poder ver en cualquier parte del mundo, teóricamente, todo el contenido de Cablevisión. Uh-huh. Y lo otro que tenés es que si vos estás viendo una película o una serie o la mesaza de Mirta en la tele y te tenés que ir, lo puedes pausar y te vas a...
¿qué sé yo? La reunión de consorcio.
La reunión de consorcio, claro. Y estás muy aburrido y decís, yo preferiría estar viendo en este momento qué opina Mirta de... Y entonces sacas el teléfono y lo seguís viendo.
Claro.
Y en cuanto vos lo pones... te lo toma como Netflix y como cualquier servicio de streaming moderno, lo toma del lugar donde estabas. O sea, es suficientemente inteligente como para saber que Facundo había visto hasta el minuto 33, entonces claro, te lo ponen en el minuto 33. Y terminaste de verlo en el celular, volvés a tu casa, o prendés la compu o lo que sea, y le decís, bueno, ahora estoy en esta otra aplicación, y te dice, ningún problema, seguí viéndolo desde el lugar que ya habías visto. Esto no es para nada inusual, pero sí es, es la primera, quiero decir, hay un montón de servicios que te dan esto, desde los libros de Amazon, que no importa en qué aplicación lo abras, te dice hasta qué página leíste, hasta Netflix o cualquier servicio de streaming que comparte tu información. Pero bueno, la gracia es que esto lo tenés ahora con Cablevisión.
Sí, que tampoco viene a reemplazar la plataforma on demand, digamos.
No.
Es un servicio que te permite a vos acceder al contenido más reciente o en vivo desde otras plataformas.
Sí, digamos. Y una cosa interesante que tiene es que es compatible...
Por ahora no lo reemplaza.
Claro, sí, tal cual. Que es compatible con Chromecast.
Claro.
Eso es raro, pero está bueno. ¿Cuál es la idea? Vos estás viendo este contenido, cualquier señal de Cablevisión, y se lo querés tirar a una tele cualquiera que tenga que tiene una entrada HDMI, que tiene una antenita Chromecast. Se lo revoleás, es en sentido figurado, porque simplemente apretás un botón y le decís, este stream de video que me estás tirando al teléfono, mejor, o a la tableta, mejor tirárselo al Chromecast, que es usa la pantalla de la tele como pantalla, y está buenísimo. Y entonces esto funciona tanto para un televisor como para un monitor. Entonces, si vos por ahí tenés una tele pero no la tenés conectada a la red de cable, o tenés un monitor que tiene una entrada HDMI, lo transformás en un televisor siempre que tengas una conexión de banda ancha, porque sin eso no va.
Claro.
Y lo otro que tienen es un coso. El término técnico es un aparato que se llama Flowbox, que es tener todas estas funciones. Es como una especie de Chromecast, pero propio. Y entonces va directo, digamos, te mete todas las funcionalidades de el servicio Flow, que es esto de poder pausar y que es elegir y ver la programación y ponerte alarmas y qué sé yo, pero se lo enchufas a cualquier tele común y no tenés que usar ni la tableta ni el coso. Te hace inteligente la tele.
Eso te hace.
Pero es solamente para Cablevisión.
Es parecido al que hace al de Telecentro, que lanzó hace poco para Netflix, que sí, te permite tener Netflix en la tele.
Sí, tengan en cuenta en el caso de Telecentro que es que esos 850 pesos que pagas, que te vienen con el control remoto que tiene el botón de Netflix, como muestran las promos, no incluye el abono Netflix.
No,
que lo pasa aparte. Tenlo en cuenta, porque yo me comí el lavague y dije, mira, 850 pesos está bien, pero no, son 150 pesos más.
Claro, no es
la en el volumen es un 15% más, no te va a cambiar, pero sí. Está interesante las quejas que vi hasta ahora de la última. Desde que esto se anunció el martes, al menos el miércoles, será que un montón de gente tuvo serios problemas para usarlo. Pero bueno, calculamos que será que están terminando de ajustar el funcionamiento. Pero había gente con problemas para darse de alta, porque tenés que usar el mismo usuario y contraseña de Cablevisión, pero te tenés que dar de alta para que te creen el perfil. Ah, eso también, podés tener con perfil de usuario. Entonces, para los chicos, que les va se supone que también va sugiriendo contenido. Entonces, si pones el perfil de los niños, les va a ofrecer los canales infantiles.
Claro, control parental.
Claro, y tenés el perfil de Facundo, el perfil de Ricardo, el perfil de Belén, y va a saber sobre todo qué estuviste viendo, a dónde dejaste la película, hasta qué lugar llegaste y qué sé yo. Y lo otro que yo estuve probando el lunes fue Android Auto, que es una cuestión muy interesante, funciona muy bien. Es medio raro porque es una aplicación que lo que hace es facilitar que vos uses el celular mientras estás manejando, lo cual de por sí es una locura. Pero en realidad lo que intenta hacer es digamos, lo que la aplicación hace es replicar en cualquier celular lo que está empezando a venir en los autos. En la Argentina ya se venden dos,
claro.
En el resto del mundo hay un montón más, que es un tablero que hace que vos puedas manipular el celular sin tener que estar mirando el celular como está pensado para cuando vos estás paradito en la calle y lo tenés que manipular. Entonces lo que te hace es, te lo simplifica, te lo limita y te dice, bueno, si vas a estar manejando, yo te dejo usar el celular, pero te dejo usar tres cosas nada más. O cuatro.
¿Llamadas?
Nada más. Puedes hacer llamadas, puedes usarlo como GPS, que es la función principal, y puedes ir escuchando música y tenés cualquier aplicación. TuneIn, como la que usamos para escuchar Radio LED, así que si los agarran en la calle nos pueden escuchar usando la aplicación. Cargas Radio LED en el teléfono y te usa una. Te pone la interfaz, toda la interfaz del teléfono, muy simplificada, todos botonotes para que vos, apenas con una relojeada y con el dedo, lo puedas manipular.
Claro.
¿Es un peligro? Sí. Sin dudas. Con lo cual, úsenlo con mucho criterio. No es que, bueno, con esto ya estoy. Hay otras soluciones para desviar menos la vista de la calle. Hay unos cosos que se ponen sobre el tablero del.
Como un pie.
Como un pie, claro. Los autos muy de alta gama lo traen, pero ahora hay un par que lo tienen para del fitito en adelante, porque es un coso que lo pones delante del volante y lo que hace es reflejarte información en el parabrisas. Entonces, como lo haces justo adelante del volante, vos estás, digamos, en vez de simplemente estar mirando la calle, bajás un poquito el capó a mirar el capó, pero supuestamente eso te sigue manteniendo, estás
es
mirando adelante.
Es distracción también.
Es distracción, sin duda, pero es mucho menor que correr toda la cabeza y mirar hacia donde normalmente ponemos el celular, que es al lado de la palanca de cambio.
Ponete. Igual está bien esto de que sean, digo, las funciones que te permite sean, o básicamente las básicas, digo, que el GPS, hoy por hoy mucha gente utiliza, ya sea el GPS o Waze o ¿sí? la aplicación que sea. Música es lo mismo porque es como sincronizarlo en vez de tener el estéreo. Y las llamadas, asumo que son con control de voz, pueden ser.
Por ahora no. En realidad sí, hay un botón, un microfonito, y ahí tenés todo lo mismo que funciona Google Now. Claro. Todo Google Now lo tenés ahí. Entonces vos le pones llamar a Facundo y te va a decir sí, o te va a decir sí como no, ¿a cuál?
Claro.
¿Al móvil? ¿Al de la casa? Qué sé yo. Podés mandar mensajes. Entonces yo le pongo mandar WhatsApp a Facundo. Ok, ¿qué le querés decir? Estoy llegando tarde, lo que sea. Lo otro que tiene es que cuando te llega un mensaje, cualquier clase de mensaje de WhatsApp, un SMS, un mail, un Telegram, creo que un Facebook Messenger también, te lo lee. Te aparece y te dice, ¿te leo el mensaje de Facundo? Sí, vos lo apretás y te dice, mensaje de Facundo, dale, te espero. Y si me tirás un emoji, te dice,
carita sonriente.
Carita ruborizada, claro, carita ruborizada. Lo que les falta todavía, pero dicen ellos que está, digamos, lo tienen que terminar de poner, es que lo controles con el OK Google, como tienen hoy los teléfonos con Android, los más nuevos. Que es que vos le decís, si vos lo activás hoy, al teléfono, que es lo que empezaron a ofrecer primero los Motorola con el Moto X, pero que hoy está en casi todos los modelos más modernos de cualquier marca, vos al teléfono le decís OK Google y el teléfono activa el asistente de Google Now sin que vos tengas que tocar el teléfono.
Ok.
En el caso de que estés manejando, lo que significa esto es que no desvías la mirada de la calle, no soltás la mano del volante, simplemente hablás. Que sigue siendo un problema, pero mucho menor que tener que estar tocando una pantalla de 5 pulgadas con el dedo. Pero está buenísimo, es gratis. Es para cualquier teléfono con Android 5.0 superior. Y nada, si tienen un teléfono Android y van a estar manejando, es súper recomendable.
Y digo, ¿con qué tipo de computadora de auto es compatible? Digo, tiene que venir instalado.
No, lo podés usar con una bici si querés. Ah. No, toda la gracia es esta. Ah, es que mira. Hasta ahora Android Auto venía
integrado.
Dentro del auto integrado. Y ahora es. Tenés un fitito, lo puedes usar. Vas en bici o en una moto y lo querés llevar en el manillar o en el manubrio, funciona también. Anda con cualquier auto, justamente por eso, porque lo único que hace es cambiarte la manera en que funciona el teléfono, te cambia la interfaz para que sea más sencilla que yo, pero nada más.
Ah,
o sea que funciona con cualquier. Así que decir, en Sulky lo puedes usar también. Vamos a un poquito de música, Belén, y ya volvemos.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y un par de noticias antes de que se nos termine el programa. Una es la baja a aranceles de portátiles y tabletas, que será desde marzo, el arancel a la importación. Hay bastante polémica, obviamente, porque las compañías locales, lo comentábamos la vez pasada, no están muy felices. Pero la decisión está tomada, es oficial. Desde fines de marzo se eliminan los aranceles de importación, que son del 35% en computadoras, netbooks y tabletas. Dependiendo a quién le preguntes, la baja en el precio final podría ser del 50%, o, como lo dijimos en algún momento, del 10%, y en el medio está la picardía de los importadores y demás. Pero por un lado están negociando eso, por otro lado le están negociando con los fabricantes locales para reducir los aranceles de importación de las piezas que usan para construir los equipos locales, y dicen los fabricantes locales que podrían llegar a bajar de precio un 20%.
¿Tiene sentido que si bajan los aranceles para que entre todo, también que le bajen para los componentes?
Total, algo que, como bien decís, tiene sentido, pero que en la historia de la Argentina no siempre ha sucedido. Hay varias historias al respecto. En la década del 70, de la importación a los productos terminados no pagaba arancel, pero la importación de las partes para hacer esos productos acá, sí. Lo cual es una locura, porque obviamente lo que terminaba haciendo era que desaparecía la manufactura local, porque no tenía manera de competir.
Pero bueno, la desventaja de base.
Total. Pero bueno, como sea, la idea es revertir algo que se viene dando hace muchos años, que es que en la Argentina la tecnología es muy cara, es el país más caro. Es una PC cuesta un 80% más que en Colombia, un 50% más que en Chile. Razón, entre otras cosas, por las que Chile es hoy la Miami del Cono Sur.
Sí.
Además, porque Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con lo cual algunas cosas son más caras incluso que el resto de la región. Brasil, por ejemplo, tiene unos precios más parecidos a los nuestros. Y dice la nota que estoy citando, casi un 75% más que en Estados Unidos. Así que idealmente, si todo sale bien y si todos cumplen con lo que prometen, a partir de marzo del año próximo, comprar una computadora y una tableta y qué sé yo en la Argentina va a ser más barato de lo que viene siendo en la última década, relativamente.
Lo de la fecha está confirmado, porque primero habían dicho marzo, después como que se fue dilatando un poco más, volvieron a retrotraerlo. Marzo sería como la fecha estimada.
Oficialmente, lo que lo dijo Francisco Cabrera es en marzo.
Perfecto.
Por supuesto, de acá a marzo puede cambiar todo. Y que digan, bueno, no llegamos, o que digan, lo hacemos en febrero, o que digan, sí, era el 35, pero ahora va a ser del 5. Digo, hoy es el 35% desde marzo. En marzo hablamos de nuevo y vemos si efectivamente coincidió o si no. Y lo otro que también lo que están buscando es poner más financiación, más cuotas y qué sé yo.
Sí, claro, estaba la idea de, en vez de ahora 12, ahora 18.
Ahora 18, y en el caso de las computadoras llevarlas creo que a 24 cuotas. En todos los casos, la idea es no solamente hacer que más gente tenga más computadoras o más tabletas o qué sé yo, sino también modernizar el parque que hay actual y responder a algo que se dice en todo el mundo, que es que cuanta mejor tecnología tiene acceso un país, hay una relación más o menos directa con la productividad y con el aumento del PBI y qué sé yo.
Claro.
Pero a la vez se lo decís eso a los entre 1,000 y 5,000 empleados cuyos puestos peligran según los fabricantes locales de PC, y te van a decir, sí, muy lindo el PBI, pero si yo no tengo laburo, eso, digamos, o sea, está bueno para la sociedad quizás, pero yo tengo que comer todos los días y no puedo esperar a que en un futuro venturoso
no me puedo todavía imprimir, claro, 3D la comida
y no hago fotosíntesis todavía, pero es algo que seguramente se viene. Bueno, nos tenemos que ir.
Perfecto.
Gracias, Facundo. Gracias, Belén, por la operación. Recuerden www.controlz.com.ar es nuestra página web. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otro Control Z aquí en Radio LED. Chao.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo.
www.radioledonline.com